Hay ansiedad entre, bueno, ni que hablar de los actores involucrados, ¿no? Los farmacéuticos, pero también el gobierno, en ver qué es, a qué solución se llega para que las farmacias efectivamente puedan operar con la venta de marihuana, ¿no?
¿Y de los fumetas, perdón? ¿No hay ansiedad?
¿Los fumetas, mirá,
los fumetas pueden seguir yendo a comprar o están, sí, teniendo problemas?
No, lo que pasa...
¿Se paró la venta o todavía hay farmacias que tienen stock y todavía están vendiendo?
ICC, que es la que está proveyendo a las farmacias, viene con una fluidez en la entrega, por lo menos eso es lo que ellos dicen. Igual tuvimos esperas hasta 5 días, ¿no? Para que renovaran el stock en farmacia. No vi las colas este fin de semana.
Pero todavía sigue funcionando el sistema.
Sigue funcionando el sistema.
Todavía no se ha roto la cadena de suministro.
No, bueno, a menos que alguien me diga, no, mirá, fui ayer y no hay más. Pero no sé si es porque hay falta de stock o porque las farmacias directamente ya decidieron no vender más, ¿no?
Acá hay que vas, sos vos, porque nosotros no sabemos.
Digo, vos sos el que está registrado.
El profeta cannabis.
Es que me mandan a mí, ¿no? Ustedes, manga de fumeta.
Sapo.
No sé. No quieras patear la pelota para el otro lado de la calle.
Te hago una pequeña precisión. Sí. ¿No viste colas? Porque muchas farmacias ya hoy en día tienen incluso grupos de WhatsApp donde están los interesados en comprar cannabis y los farmacéuticos les avisan. Llegó, va a llegar en tal fecha... Y de hecho hay varios que, por ejemplo, avisan y, bueno, va a llegar mañana a partir de las 8.
La Fasangap.
Y a las 2 ya están mandando mensajes y se agotó. Entonces no ves colas en parte por eso, porque se está conectando a través de WhatsApp, por ejemplo.
Mira, dato interesante.
Un datito.
WhatsApp no va a cerrar los grupos.
No, WhatsApp no, no está para eso.
Los grupos de pedófilos, pero no va a cerrar.
El Chastrator empezó su camino.
Qué horror.
Bueno, Sapo, sí, ¿información? ¿Querés? Bueno, básicamente, a raíz de todo este tema de cómo se está trancando la venta de marihuana en farmacias, hice un ejercicio de empezar a buscar, bueno, qué señales hubo de esto antes de que ocurriera, ¿no? Porque una de las cosas que se habló mucho fue de quién fue la culpa, por qué no lo supieron prever. Hubo como un intercambio ahí de responsabilidades. No sé si se acuerdan que Mujica en su momento dijo, vayan a hablar con Calzada. Haciendo referencia al ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, una de las personas abanderadas de este proyecto. Calzada habló, dijo bueno, pero en realidad Astori, por ejemplo, estuvo siguiendo de cerca la elaboración del proyecto y en ningún momento nadie del MEF hizo ninguna advertencia sobre esto.
No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones, dijo también.
Sí, por eso, hubo como un intercambio de ideas de qué había pasado, ¿no? Y detalles interesantes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en las sesiones del Parlamento, buscando, ¿no?, referencias a bancos, al sistema financiero, etcétera, no encontré referencias en las discusiones que se fueron dando en el Parlamento. No miré las justificaciones de los votos finales, que capaz que ahí alguien pudo haber dicho algo, pero en las comisiones que se trató y demás no se habló del tema. Sí, por ejemplo, hubo como un interés particular, no sé por qué, en la posibilidad de que el uso del cannabis diera pie a que hubiera accidentes laborales. Se llamó gente del Banco de Seguros para hablar del tema, pero no hubo nada de bancos con respecto a otra cosa. Sí encontré una entrevista que le hicieron a Ricardo Sabela, que es especialista en prevención de lavado de activos, en Radio Uruguay, en el 2014. Esa es la nota que yo vi que fue como más lejana en el tiempo sobre este tema, que ya en 2014 estaba advirtiendo esto. Y les leo el titular de aquella nota, ¿no? Legalización de marihuana plantea desafíos para el control de activos, advierten, ¿no? Haciendo referencia a Sabela, ¿no? Y les leo uno de los párrafos de la nota que transcribe Radio Uruguay, ¿no? ¿Cómo justificar ese ingreso de capital en la casa matriz de cada institución bancaria? Se preguntó Sabela, siendo que el capital habría venido por la venta de marihuana, que es ilegal en los países sede de la casa central. Se va a complicar todo, advirtió. O sea, literalmente hizo la advertencia de todo lo que iba a pasar, ¿no? Y bueno, y la idea era conversar con Sabela. Lo llamamos hoy más temprano. Pudimos hablar y para empezar, una cosa que le preguntamos, obviamente, es... Bueno, si lo consultó a alguien oficialmente por este tema en ese momento, y si era algo que se manejaba en el mundillo, ¿no? Si los especialistas en el sistema financiero, el lavado de activos, si la gente efectivamente estaba al tanto de lo que iba a pasar. Esto nos dijo Sabela.
A mí nadie me consultó absolutamente nada, ni tampoco sé qué para que me consulte, pero de alguna forma sí es algo que se manejaba dentro del ámbito de la gente que está justamente vinculada a ese tipo de controles, los oficiales de cumplimiento, la gente de prevención de lavado, porque juega un papel muy fundamental a la hora de los controles. Todavía no se sabía muy bien cómo se iba se iba a instrumentar y sin embargo ya se sabía dentro del ambiente que iba a traer muchas complicaciones. Sobre todo, al no conocer bien cómo se iba a implementar, todos tenían un poco de recelo porque nadie quería haberse involucrado en algún problema con sus corresponsales. Que, o sea, tener un problema con una cuenta de corresponsalía es prácticamente quedar afuera del negocio internacional, ¿no? De poder cursar transacciones internacionales, transferencias y demás. Todo tipo de institución, no solamente bancos, sino instituciones más pequeñas como empresas de servicios financieros.
Bueno, hay otra cosa que no se habla mucho, ¿no? Y es, ¿qué pasó con los propios bancos? Bueno, vieron que Sabela lo que decía es, tampoco ellos sabían cómo se iba a terminar instrumentando esto, así que era difícil que salieran y dijeran, che, miren qué, cuando en realidad no sabían cuál era el sistema que se iba a terminar aplicando. Y es un detalle no menor ese, ¿no? Que no, como no se anunció en el momento cuál iba a ser el sistema, era muy difícil hacer este tipo de advertencias. Sin embargo, ya se manejaba que era una posibilidad en el mundillo, ¿no? Y antes de hacer la llamada a Sabela, lo hablamos entre nosotros y fuimos piloteando, ¿no? ¿Qué posibilidades habría como para preguntarle cuál es el mejor sistema para encontrar una solución a esto, ¿no? Y nosotros ya hicimos en su momento, Juanchi, me acuerdo que habló mucho del caso de California y cómo se venía intentando encontrar una solución en ese estado, en Estados Unidos. Y hablamos también de las bitcoins en su momento. Bueno, lo primero para preguntarle a Sabela era esta alternativa de que, bueno, por un lado, las farmacias tuvieran bancarización, o sea, tuvieran sus cuentas y demás, pero que la plata del cannabis fuera solo en efectivo, ¿no? Que ellos recibieran en efectivo todo lo vinculado con el cannabis, que esa plata no la pusieran en el sistema bancario, que se manejaba solo en efectivo, y que al mismo tiempo siguieran cumpliendo totalmente, por ejemplo, con la inclusión financiera, ¿no? Así que le preguntamos a Sabela cómo veía la posibilidad número uno que va a ser esta, ¿no? A ver qué dice.
Sí, no, para mí no camina, porque necesariamente previo a instaurar cualquier tipo de solución por una vía bancaria, así sea inclusive de custodia del dinero en efectivo, previamente tiene que haber un consenso con el banco corresponsal. Si no hay un consenso con el banco corresponsal, este dinero no se puede tomar. Inclusive, te digo más, a niveles de la recaudación. O sea, estamos hablando de acá, no hay muchas empresas transportadoras de caudales, pero seguramente cuando ellos se empiezan a manifestar, sobre todo aquellas que tengan alguna en su casa matriz, digamos, en el exterior, donde este producto sea ilegal, también van a poner reparos para la recaudación del dinero en efectivo. Con lo cual, seguramente me parece que esa no es la solución.
Esto ya lo había comentado Juanchi cuando habló del caso California, ¿no? Pero en realidad tiene ramificaciones que uno no se imaginaría. Porque en California, cuando se buscó como solución que sea solo en efectivo, se encontraron que el efectivo es muy problemático por muchas cosas. Las empresas que te transportan el efectivo no querían agarrarlo. Empresas que guardan efectivo tampoco querían agarrarlo y se daban situaciones en las cuales, por ejemplo, había gente con cajas fuertes, con cientos de miles de dólares guardados producto de esto. Y eso no es viable para nada, ¿no? Es una advertencia que estaba haciendo Sabela. Todavía no salieron otras instituciones vinculadas con el dinero,
sí, el
para hablar.
Sí, transporte de caudales que digan, claro. No. Y eso, sobre todo, que tengan una casa matriz afuera. Pero ya, no, nosotros no manejamos con plata que venga de...
Se abren oportunidades de negocio también, ¿no? Ninguna quiere agarrar, bueno, Juanchi Transporte. Sí.
Transporte de valores.
Transporte, ¿qué valores?
Galori.
Así es con valores.
Galori. ¿Querés transportar tus valores? Y ahí vengo con una camionetita. Sí, sí.
Volviendo a los inicios, Juanchi y su camioneta, ¿no?
Sí, sí, con alguna suerte de miliciano africano atrás, con los valores a la vista, con una K-47, ¿no?
Sí. Confianza.
Por supuesto que sin aportes, ¿no?
No, todo, bueno, o sea. Que no se agarren.
Claro, que no vengan a buscar.
Horrible. Bueno, opción número dos, ¿no? Ya vimos que entonces la idea de que las farmacias agarren efectivo, pero se mantengan bancarizadas, no es viable. Opción número dos, bueno, que haya dinero electrónico o una moneda virtual, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de bitcoins. Bueno, Sabela decía esto sobre esa posibilidad.
hay que separar un poco lo que es de moneda virtual de lo que es dinero electrónico, ¿no? No son la misma cosa, y de alguna manera el dinero electrónico tiene alguna relación con el sistema financiero, porque es el sistema financiero el que anota los débitos y los créditos en las cuentas, o bien quien administra de alguna manera este circuito de dinero electrónico, tanto sea el emisor o el administrador de los pagos. Bitcoin es una moneda virtual, es una red digamos virtual, que no podría considerarse hoy como dinero electrónico, dado que tiene una cotización independiente y tiene algunos riesgos vinculados a la aceptación, a la forma de custodia. Si bien la custodia lo pueden hacer digamos portales electrónicos de internet, es un medio que está absolutamente descentralizado, o sea, no hay quien lo administre, lo administran todas las partes que forman de alguna manera la red, y puede ser anónimo. Entonces yo creo que eso le puede traer mayores complicaciones, porque para primero hay que adquirir los bitcoins, después las personas que están involucradas en la producción o las farmacias van a tener que admitirlos, y con eso tienen que buscar a alguien que se los admitan para el pago. O sea, yo no creo que, por ejemplo, la DGI para pagar impuestos de la farmacia le acepte bitcoin.
Bueno, así que ahí tienen, hay una diferencia entre lo que es el dinero electrónico, que está regulado por el sistema financiero, y después están las monedas virtuales como bitcoins, que ya complican mucho la jugada, porque por un lado no tienen una autoridad central que lo esté regulando, y por otro lado, como decía Sabel ahí al final, ¿no? Difícil que la DGI te agarre bitcoins, ¿no? Mm. Así que ahí es toda una complicación. ¿Qué farmacias aceptarían bitcoins? ¿Cuáles estarían dispuestas a pagar sus cosas con bitcoins? O sea, es muy, muy complicado el tema bitcoin ahí. Pero no veía mal el tema del dinero electrónico, era una posibilidad. Nosotros lo que le preguntamos a Sabela fue, bueno, en definitiva, tomando en cuenta todas las distintas variables que hay para manejar acá. Una, las trancas que hay en Estados Unidos. Dos, la inclusión financiera en Uruguay, que te obliga de una forma u otra a estar bancarizado.
Llamaban varias personas, disculpame que te interrumpa, que me preguntaron a mí. Yo digo, bueno, me tiraron la idea, ¿no? ¿Qué pasa con el banco hipotecario? ¿Podría ser una solución el banco hipotecario a todo esto? Ya tiene abierta cuentas, ¿no? Personas que están pagando sus hipotecas. Bueno, podría ser es un banco que opera.
No tiene tentáculos en el exterior.
Suponemos que no, pero capaz que sí, ¿no? Es un banco que opera, capaz que en el mercado interno podría ver si da una solución a esto. Pero viene complicada la mano, ¿no? O sea, no parece tener como una salida muy fácil.
Habría que verlo eso, ¿no? Porque Sabela, una cosa que me decía es que en realidad uno no se da cuenta también qué tan conectadas están las instituciones uruguayas con el exterior. Y él hablaba, por ejemplo, bueno, una posibilidad es que, bueno, intervenga el Banco Central. Bueno, también tiene sus corresponsalías. Entonces, es difícil saber hasta qué punto están conectadas o no. Justo el hipotecario no le pregunté, por ejemplo. Pero bueno, tomando en cuenta todas las distintas variables, ¿cuál, a criterio de Sabela, es la solución a la que se puede llegar para que las farmacias sigan vendiendo marihuana? Esto nos dijo.
La solución yo creo que parte de alguna manera de generar algún ecosistema de pagos donde intervenga el Estado como administrador, y donde todos los involucrados ahí puedan cancelar sus obligaciones mediante algún medio que ocupe o que administre directamente el Estado, y que se pueda, digamos, aislar de todo el resto del sistema. Bueno, me imagino como una estructura, digamos, de un sistema que se puede establecer como prepagos, y que, bueno, que se puede emitir algún tipo de cupón, bono o medio electrónico que sirva para cancelar obligaciones. Directamente la farmacia en este caso lo que hace es establecer una señal, digamos, un mensaje electrónico de débito sobre este prepago, tan sea por un medio analógico, por ejemplo, como si fuese una tarjeta cerrada, o qué sé yo, no sé, o hasta la huella digital mismo que se pone para control. Digamos, pero no implica, digamos, necesariamente recibir dinero para eso.
Bueno, esa para Sabela es la solución. Un sistema cerrado en el cual la farmacia no tenga que aceptar el dinero directamente, y que funcione también de cierta forma electrónica, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una tarjeta o en la propia huella dactilar. Vos como usuario vas a la farmacia, probablemente ya como el IRCA ya tiene su sistema en el cual la gente está registrada con una huella dactilar. Imagínate que pones la huella o pasás la tarjeta y con eso se te va a descontar de ahí la plata que vos eventualmente vas a tener que pagar, o ponerle a la tarjeta, o ponerla a tu cuenta, o lo que sea. Y con eso le sacás el peso a la farmacia de estar vinculada de alguna forma con el dinero de la marihuana, ¿no? Sabela no quiso adelantar mucho de cómo podría llegar a ser este proceso, porque nos dijo que, entre otras cosas, a las autoridades ya han estado conversando con él sobre esta posibilidad, y me dijo que, como lo están estudiando y todavía no está del todo definido, tampoco quería entrar en mucho detalle porque era de alguna forma ilusionar con algo que después capaz que podría no terminar.
La prepaga del IRCA.
Por ejemplo.
Bueno, algo así, ¿no? En teoría hoy vence el plazo que había pedido el gobierno para comunicarle a las farmacias por dónde irían las alternativas, hay que estar atento. En paralelo, hay una iniciativa ciudadana, así se llama, un grupo de organizaciones y actores, entre quienes se cuenta el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, que va a dar una conferencia de prensa esta tarde a las 19 horas, entre las cuales anunciarán o comunicarán la presentación de una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el entendido de que está la decisión de cerrar las cuentas bancarias tomada por el Brow y por otros bancos de plaza es violatoria de la Constitución, de la institucionalidad democrática del Uruguay, etcétera, una serie de argumentos, y lo que busca esta iniciativa ciudadana es que la Institución Nacional de Derechos Humanos se expida, analice el caso y se expida sobre si esto va o no en contra de la normativa uruguaya y los derechos de la ciudadanía uruguaya.
Y aparte parece que van a presentar alternativas. A mí una duda que me queda es, igual está, ponele que solucionás el tema de las farmacias. Tenés el tema de los proveedores de marihuana al Estado, ¿no? O sea, estas grandes empresas que también obviamente trabajan con marihuana, laburan con dinero de marihuana, en montos mucho mayores que lo de las farmacias.
Bueno, tendría que ser parte también de la solución.
De esta solución.
Sí, lógico. Si vos lo que querés es ver cómo procesás un pago, bueno, lo verás para toda la cadena, para los proveedores y para las farmacias.
Y después tenés al propio Estado, que es el que provee a su vez de plantines a estas empresas, ¿no? O sea, todos estarán incluidos en esta cadena.